Buenos días, son las 6, las 5 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Hoy vamos a tener cielos despejados en casi todo el país, lluvias débiles en el Pirineo y en el Cantábrico y suben los termómetros. A primera hora en el interior de la península amanecerán con brumas. Hoy el presidente del gobierno comparece en el Congreso, explica la posición del gobierno respecto a Marruecos, la guerra en Gaza y la última cumbre europea. Hoy Sánchez va a tratar de arrancar a Feijóo una posición clara, dice la Moncloa, sobre el reconocimiento del Estado palestino. Pilar Alegría es la portavoz del Ejecutivo, Miguel Tellado es portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
Que el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, planteara un acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno, para esta cuestión, sería muy positivo, pero, sinceramente, creo que es una absoluta irrealidad.
La posición del Partido Popular es la oficial de España y es la de los socios de la Unión Europea. Reconocimiento a un Estado palestino junto a Israel, en convivencia y en paz.
Sánchez, que va a iniciar, por cierto, una gira europea para lograr apoyos para ese reconocimiento del Estado palestino. Hoy el presidente del gobierno le espera en el pleno la amnistía también. El Senado aprueba el conflicto con el Congreso para solicitarle que retire una ley que considera inconstitucional. Veremos qué pasos a partir de ahí quiere tomar el Partido Popular, si lo lleva o no lo lleva al Constitucional. En un miércoles que se prevé también muy intenso para el fiscal general del Estado, porque se reúne con las tres asociaciones de fiscales en plena polémica por el informe de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal. Seis vocales de este órgano se han enfrentado. Álvaro García Ortiz por negarse a elaborar un informe sobre la amnistía tal y como le solicitó el Senado. Han redactado por su cuenta un borrador que la considera manifiestamente, dice el texto, inconstitucional. La reunión oficialmente no es para debatir este conflicto, pero este es el ambiente claro, esta es la presión ambiental que la va a acompañar. Así amanece este 10 de abril, es miércoles. Lalo Tovar, muy buenos días.
Buenos días.
Y en el Parlamento Europeo, último examen al pacto migratorio.
Debate y votación sobre uno de los acuerdos que más se le ha resistido a la Unión Europea y que finalmente contempla que el acto de acoger a migrantes en cada país, la solidaridad, se pueda sustituir por dinero. Así que si un país, pongamos, del norte de la Unión no quiere recibir, deberá pagar 20.000 euros por migrante rechazado. Europa salva así el acuerdo.
Mientras España, uno de los países que con más potencia reclama la ayuda de los socios europeos, acepta por abrumadora mayoría estudiar la concesión de asilo a más de medio millón de migrantes que viven aquí, que trabajan aquí, pero que no tienen acceso a los servicios básicos.
El Congreso, contando solo con la negativa de Vox, ha dado curso a la petición ciudadana por la que medio millón de personas están hoy más cerca de vivir, de trabajar, pero también de ser asistidos, como marcan nuestras pautas aquí, en España. Hoy, por cierto, comienza el juicio a los tres acusados de ejercer de patrones de una patera en la que murieron dos hombres que fueron, a los ojos de todos, arrojados al mar.
Tiene poco sentido que yo me dedique a hacer de jefe de la oposición, a controlar al presidente de la Generalitat o que me vaya al Senado a calentar la silla.
Así ha condicionado Carles Puigdemont su futuro en la política al hecho de ser o no ser designado presidente de la Generalitat de Cataluña.
Dice que si gana se queda, que quiere mandar, debatir en el Parlament, pero sobre lo que él dicte como presidente autonómico, y que si no, dejará la política. Entrevista en RAC1, con recado también a Salvador Illa, al PSC, partido que se perfila como ganador de las elecciones. Recado también en forma de condición. Si el PSOE quiere seguir contando con el apoyo de Junts en el Congreso, el PSC debe corresponder con su apoyo en Cataluña a Junts, a él.
Es miércoles, es 10 de abril y comienza en Barcelona el gran foro mundial sobre el futuro y la preservación de los océanos.
1.500 miembros de gobiernos, ONGs, sociedad civil también, expertos, científicos, un enorme foro mundial de camino a 2030, cuando deberíamos estar ya rozando la neutralidad climática y también habernos procurado una economía oceánica sostenible, todo incondicional, porque hoy por hoy seguimos muy lejos de esos objetivos.
El agua nos sigue regalando hoy la buena noticia, no obstante, los embalses, Lalo, al 66% de media.
Y qué bien, cuánto ha llovido, cuánto se nota, pero sin triunfalismos de todas maneras. Las cuencas internas de Cataluña siguen en sequía extrema.
Pero en Andalucía, viendo subir los niveles de sus pantanos, la Junta empieza también a relajar restricciones. Sevilla, Pablo Danubio.
En la provincia de Málaga y en el campo de Gibraltar se beneficiarán de un incremento en la aportación de abastecimiento de agua hasta los 200 litros por habitante y día, y se aumentará la destinada a los regantes en las comarcas malagueñas de la Axarquía y Guadalhorce y del campo de Gibraltar. En el levante almeriense se mantendrá el nivel de 200 litros por habitante y día y se fija la normalidad en la costa tropical. Se flexibilizan también las medidas a los regantes con aumentos de hasta 4 hectómetros cúbicos en el campo de Gibraltar, 6 hectómetros en la zona de Guadalhorce y un mayor volumen de regenerada en la Axarquía. Los embalses andaluces rozan ya el 43% de su capacidad. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, confía en que se vayan relajando las restricciones.
Relajaremos la cantidad de agua con la que puede contar cada municipio por habitante y día, y serán los municipios los que tendrán que trasladar ese tipo de medidas luego al caso concreto.
Además, las últimas lluvias han inundado más de la mitad de la superficie total de los espacios protegidos como Doñana, cuando hace tan solo un mes estaban al 10%.
Y una mirada a Estados Unidos también, en la mañana del miércoles, a una sentencia histórica que abre la puerta además a una nueva etapa en el debate sobre la tenencia de armas en el país. La justicia de Michigan ha condenado por homicidio involuntario a los padres del menor que asesinó a tiros en su instituto a 4 de sus compañeros. Carmen Julia Hernández.
Buenos días. De 10 a 15 años de prisión para cada uno por homicidio involuntario. No solo su hijo mató a mi hija, sino ustedes también, decía la madre de una de las 4 víctimas mortales en la vista para conocer la condena, sumándose a las afirmaciones de otros familiares y también de la fiscalía y el fallo de la jueza que los ha convertido en los primeros padres conocidos acusados de las muertes de un tiroteo escolar llevado a cabo por uno de sus hijos. Los progenitores insistieron en que no lo vieron venir, decía su madre, y que si lo hubieran sabido hubieran hecho cosas diferentes, afirmó el padre ante las víctimas, pero en el fallo se apunta que el padre facilitó acceso sin restricciones de su hijo al arma con la que cometió el crimen y que su madre glorificaba las armas. Le regalaron una semiautomática en Navidad e ignoraron otros indicios como la deriva de su salud mental, afirman.
En los deportes, el Real Madrid se lo va a jugar todo en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones. Hoy turno para el Barça y para el Atlético de Madrid. Adriana Vázquez.
El Real Madrid empató a 3 contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu en un partido que parecía más un encuentro de vuelta. 2 veces se puso por delante el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Finalmente, el tanto de Fede Valverde igualó el marcador final. Los blancos dejan la eliminatoria abierta a expensas de lo que ocurra en el Etihad Stadium la semana que viene. Hoy, por otro lado, comienzan los cuartos de final para el Barça, que visita el Paris Saint-Germain, y el Atlético de Madrid, que recibe en casa al Borussia Dortmund, ambos a partir de las 9 de la noche.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento.
¿Y cómo sería su lugar perfecto si pudieran elegir? Imaginen.
Si yo te miro, basta tu aliento.
Y déjense acompañar por lo nuevo de Pedro, Andrés Simón.
Cada uno tiene su lugar perfecto.
De la siembra. Y este año conseguiré que florezca.
Nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas. Lo que pasa es que esa semilla, cuando brota, hay que seguir trabajándola y cuidándola para que se convierta en un árbol, ¿no? En esa resistencia de la espera, que es la esperanza, pues está un movimiento que a mí me interesa mucho.
Cuidar al amor y amar los cuidados. Ser esa planta o cuidar de ella. Es uno de los caminos que propone Jairo Zavala, de Pedro, en su nuevo disco, Un lugar perfecto.
Quizá este lugar perfecto es más un sitio emocional al que nos tenemos que dirigir sin rompernos la camisa para intentar encontrar una versión mejor, ¿no?, de uno mismo. Todos esos tópicos que hemos ido aprendiendo, pero no sé qué pasa últimamente que no están de moda.
Un trabajo producido por Gustavo Guerrero.
Sí que ha conseguido quitar lo superfluo y hacer un disco en principio muy desnudo porque hay pocos elementos, pero ha sido muy complicado llegar al fondo de cada canción.
Un lugar perfecto de De Pedro está ya disponible en todas las plataformas.
Dejé mis pedazos bajo tu tutela, juego endiablado para tu disfrute, con mucho mucho cuidado, junté unas palabras que estoy guardando para decirte. Perfecto, es el que temo, estamos perdiendo. Llego muy tarde como de costumbre, tu invierno me pilla desprevenido.
Notas de voz al WhatsApp al 620575712, estamos en @lasmañanas_RN. Esto es La Pública. Esto es Radio Nacional de España y ahora con Lalo Tovar, en esta mañana del 10 de abril, le contamos todas las noticias del día, de la mañana. Gracias por acompañarnos.
España a las 6.